Gustavo Brusone integra, camarista, en la Cámara de Casación en lo criminal y correccional. Brusone es también un jurista, es profesor en la Universidad Nacional de Buenos Aires en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Nos conocemos hace muchos años y es un gusto tenerlo acá en la radio pública, en Gente de a Pie. Gustavo Brusone, doctor Brusone, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
No, Weinfeld, una alegría recibir un llamado y tener un poco de compañía en estos días de cuarentena.
Primera pregunta. Se ha desatado una discusión, que como suelen ser las discusiones democráticas, tiene algo de sustancia y mucho de falsedad, de exageración y demás, a partir de una resolución de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional referida a la eventual posibilidad de aliviar la condición de algunos presos detenidos en función de la pandemia y las dificultades que existen. La primera pregunta para divulgar ante un público que es politizado, pero que puede no conocer los tecnicismos, es qué es lo que establece esa decisión de la Cámara de Casación en lo criminal y correccional.
A ver, Mario, creo que la inquietud viene por la decisión de un juez en considerar que no era constitucional las facultades de la Cámara de dictar una decisión en el sentido que se dictó. Yo creo que no. Estamos haciendo referencia a la acordada que dictó la Cámara Federal, pero la Cámara Nacional de Casación, ambas, dictaron acordadas en igual sentido.
Sí.
Yo lo que quiero es tratar de entender al colega que consideró que no podíamos dar este tipo de indicaciones, porque esto no es una orden manu militare que se está dando, sino que se está haciendo una sugerencia en materia de interpretación para que se privilegie tal sentido que permita flexibilizar un poco los niveles de hacinamiento que tenemos en el servicio penitenciario. Ahora, esto no es una cuestión nueva. La jurisprudencia de la Cámara de Casación tiene una dirección que comenzó con un plenario que se llamó Díaz Bessone, donde se indica que solamente los peligros procesales, para decirlo sintéticamente, son los que determinan que una persona puede estar encarcelada. La Cámara de Casación que yo integro, que funciona desde diciembre del 2015, siempre participó de ese criterio. Como vos sabés, la jurisprudencia que puede tener no es obligatoria para los jueces. Y acá es donde empiezan a entrar en juego otro tipo de principios. Porque el modelo de control de constitucionalidad que tiene la Argentina es difuso y cualquier juez lo puede aplicar. Entonces, la independencia de cada juez determina que puede interpretar las cosas de una u otra manera. Yo creo que la sensibilidad del colega fue un poco más allá, porque nadie le está dando indicaciones ni órdenes de que interpreten las cosas de una determinada manera. Es simplemente indicarles que, frente a jurisprudencia constante, pareja, establecida ya por mucho tiempo, y frente a la situación que tenemos que afrontar en este momento, donde todos los organismos del Estado están indicando el problema que tienen las cárceles, y el problema que tienen las cárceles es conocido con anterioridad a la pandemia, y era muy conocido, sobre todo hay provincias como la de Buenos Aires, que es la que tiene el mayor número de encarcelamiento, que tienen serios problemas. Entonces todo esto era conocido. Nadie le está diciendo que tiene a ningún juez. Yo como juez superior jamás le diría eso, porque nunca lo hubiera aceptado de yo como, digamos, en rangos inferiores. Entonces, este criterio, por un lado, puede llegar a ser chocante para muchos. Yo creo que no es correcto lo que interpretó el colega, sino que es una decisión, bueno, una interpretación que él hace respecto de las facultades que tiene y las facultades que tenía para decir esto. Es decir, más, no es ningún, yo no lo diría, no sé si crítica o no, a mí no me, yo no estoy de acuerdo. Lo único que no digo que esté mal, a nadie se le ocurre decirle a los jueces qué es lo que tienen que hacer. Lo que es recordarles que la jurisprudencia va en una determinada dirección, que si generan mayor trabajo los órganos de recursos vamos a estar absolutamente desbordados. Y yo creo que más o menos el buen criterio, el sentido común, está imperando porque saben que las decisiones en definitiva las van a resolver órganos que van a aplicar ese criterio. Y entonces es acomodar la manera de resolver a ese tipo de cuestiones, ¿no?
Acá la cuestión, más allá de lo que resolvió el juez Germán Castelli, Hay un debate público en el cual se plantea de modo bastante más estridente y a la vez más simplote, a la vez más directo, que es, hay quien dice, están abriendo las cárceles para que salgan los violadores, los asesinos, que bueno, haya una liberación de miles de presos. Entonces la pregunta es...
Mario, es una interpretación muy equivocada, ¿no? Aparte hay que tener una...
Recorramosla.
Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, en un diario... en el que usted escribe, en el que vos escribís, perdón.
Si discutimos, no, porque si no, se hace difícil.
Se va a hacer difícil. En el diario que vos escribís, Tuni Colman escribió una nota haciendo un raconto de todos los países del mundo que se enfrentan a esta situación, porque la situación de hacinamiento que hay en las cárceles, no es que nos ponga contentos, pero no es exclusividad de la Argentina. Pero estos problemas ya estaban hace mucho tiempo. Y el gran problema que tenemos, no solamente... A ver, cuando comenzaron, yo puedo extenderme mínimamente para decir que cuando comenzaron las reformas Bloomberg, se pusieron más estrictas ciertas condiciones de excarcelar que la gente. Y a su vez, desde hace un tiempo esta parte, existe una necesidad de aumento de la sanción punitiva. La sociedad reclama. Yo no sé si está bien o está mal, no tengo ganas de entrar en esa discusión. Pero lo cierto es que ninguna pena es suficiente, siempre... es decir, en comparación con discusiones que hubo en otras épocas, no muy lejanas de la Argentina, donde 6 meses se discutían en un parlamento a los gritos, bueno, 6 meses que aumentar la penalidad de una conducta, en este momento ninguna pena pareciera ser suficiente. Yo, esto es otro problema, pero lo cierto es que si las reformas Blumer apuntaban en esa dirección cuando se hicieron, lo que tendría que haberse hecho es la previsión logística para cubrir la demanda de camas que iban a necesitarse para poder alejar la cantidad de personas que iban a ingresar en prisión. Entonces, pero esta previsión no se hizo. Pero la previsión más grande que no se hizo, y que es una crítica a todos los ejecutivos desde el retorno de la democracia, es que el patronato de liberados, que siempre funcionó, la verdad, por la buena voluntad de las personas que lo integraban, porque nunca fue un organismo del Estado, tiene que ser cubierto de una vez y por todas. Porque el sistema penal no solamente, es decir, ejecuta la pena dentro de una prisión. El sistema penal también tiene un montón de elementos de control previos, y lo que hace falta desde hace mucho tiempo es una verdadera y eficiente oficina de oficiales de probation que tiene que tener la Argentina. No puede ser que haya colas de casi 2-3 cuadras de personas que van a notificarse a lo que funciona hoy como la dirección de lo que era el patronato antes, y se van a notificar o van a un juzgado una vez... Tiene que haber oficiales de probation haciendo control de campo. Y tiene que haber mucha gente haciendo ese trabajo. Ese trabajo es un déficit muy grande de todas las administraciones posteriores al retorno de la democracia. Nunca se quiso hacer. Y eso es algo que es indispensable que se haga. Porque lo podríamos resolver de otra manera, enorme cantidad. Porque la única solución no es encarcelar. Entonces, con los elementos técnicos que tenemos en este momento, con la evolución y con... buena voluntad y tratar de prever y decir que si yo necesito 200 camas, es decir, tengo que saber que si voy a encarcelar 200 personas voy a necesitar 200 camas. Y estos números son importantes de establecer y generalmente no se ha hecho.
Yendo más allá del agravamiento de las penas, que como dice bien Gustavo Brusone, camarista federal, todos tenemos, uso esa primera del plural a propósito, todos tenemos algunos delincuentes o personas de que cometen conductas censurables para los cuales pedimos penas desmedidas o gigantescas, todos, de distintas posiciones. Ahora, también, en la realidad de las personas que están apresadas ahora, hay muchas personas que no tienen condena. ¿Cuántas
no,
en
bueno,
proporción? No pido un número, ¿no? Pero una idea.
No. Ese es un número también difícil de dar, Mario. Yo claro. Le voy a contar, voy a explicarme una cosa. Generalmente los procesos se han acelerado mucho a nivel nacional. No puedo hablar de las provincias en general, a nivel nacional, en el ámbito nacional, en el ámbito federal, los procesos, el trabajo de los órganos de instrucción es eficiente, van rápido. Los tribunales orales se atascan un poco en un determinado momento porque la enorme cantidad de casos que tienen les impiden la celeridad de las audiencias, pero van con cierta velocidad. Los órganos que retrasamos el trabajo somos los órganos de recurso. Tanto las cámaras de casación como la Corte Suprema, porque demoramos mucho tiempo en la resolución del recurso. Lo que pasa es que la demanda de trabajo es tan grande que tampoco se ha hecho la previsión adecuada de cantidad de jueces Esto es lo que yo pienso. No hacen falta mayor cantidad de funcionarios, por ejemplo, en la Cámara Nacional. Harían falta, que también nos hacen falta, porque la diferencia de cantidad de gente que tenemos con la Cámara Federal es casi del 300%. Pero harían falta más jueces para poder resolver en tiempo más corto. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, cuando le digo esto, ¿qué ocurre? Hay personas que están condenadas, pero que todavía no están con sentencia firme porque no terminó el recurso en casación de ser resuelto. O algunos tienen pendiente un recurso ante la Corte. Entonces, condenados puede haber muchos, pero sin sentencia firme, creo que sigue siendo un número muy grande. No sé si los números históricos, pero debe ser un número de un 70%.
También, en este momento, en la realidad, inclusive el caso de Devoto, que es el que llama la atención y que es federal, hay mucho, son una hipótesis sobre la proporción de autores de homicidios dolosos, asesinos, sí, delitos contra la integridad sexual, violadores, acosadores, sí, y aquellos que están por otro tipo de infracciones, robos, tentativas de robo, hurtos, infracción a la ley de drogas, que hay miles. ¿Quiénes son? Sí.
Y bueno, ese es un porcentaje también alto que tiene que ver con una de las indicaciones. No es solamente las personas. Es decir, tenemos que hacer una serie de consideraciones, pero si se puede desalojar de personas que no sean excesivamente conflictivas, entonces tenemos que intentar hacerlo. Ese es más o menos el criterio y el espíritu que hay en ese momento. Porque obviamente, si bien ese es el espíritu, yo lo que le quiero, Mario, que te quede claro, el número creo que está en 35% de recursos que llegan a la Cámara respecto de los que se hace lugar. Ya se está trabajando bastante por parte de los jueces en acomodar los criterios en el sentido de las acordadas para tratar de descongestionar y colaborar en evitar que se agraven las situaciones de encarcelamiento, ¿no?
Es prudente, estamos hablando con Gustavo Brusone, camarista. ¿Es prudente, es necesario citar a las víctimas para tomar estas resoluciones?
Sí, a mí me parece que es indispensable hacerles saber a las víctimas. Citarlas no, que vengan no, porque no tiene ningún sentido. Estamos trabajando mucho, pero estamos intentando. Ese es otro problema que tenemos, que los medios técnicos, el Zoom, es todo privado lo que estamos usando. No tenemos una provisión. Yo creo que el Poder Judicial se está trabajando, el Consejo de la Magistratura, alguien en la Corte, tienen que estar ocupando de tratar de mejorar el sistema que tenemos para poder trabajar, porque siempre tenemos fallas. Entonces las comunicaciones por Zoom que se hacen ahora, por videoconferencia, son las que están suplantando el trabajo de ir, ¿no? Es más, a mí, yo no voy hace mucho porque estaba en el grupo de riesgo y me licenciaron inmediatamente. Pero
es factible
pero estamos trabajando así. Y Mario, vos no estés, si ustedes no están en la radio trabajando así, tenemos que acomodar y todos sabemos que tienen un montón de dificultades y todos sabemos que es un montón de problemas y aparte el tiempo está desquiciado en esta época porque no sabemos dónde colocarlo y ocupamos la mente en pensar cualquier cosa también, ¿no? Es decir, estamos transitando una época inédita y tenemos que tratar de estar tranquilos, de buen humor, poniendo el hombre. Nosotros estamos trabajando, sí que nos cuesta mucho. Aparte, Mario, si bien tengo algunos conocimientos en computación y todo, no es la velocidad que tienen los chicos. Pero el mundo se tiene que preparar para ese cambio. Yo recuerdo que cuando fue lo de Wuhan, que dijeron que se hacía una cuarentena para toda una ciudad de 3 millones de habitantes, nunca me imaginé que iba a llegar a Buenos Aires, pero el experimento social que es todo eso, ¿no? Y todo lo que está pasando ahora, que no lo sé. Pero para nosotros, jueces, podemos trabajar, o tenemos que tratar de ver la mejor manera de poder trabajar así. Ya veremos en determinadas cosas, una audiencia oral, no sé cómo se va a tener que hacer de otra manera. Tenemos que empezar a pensar, es todo nuevo.
Gustavo Brusone, camarista, ¿cuántos años hace que trabajas en el Poder Judicial?
En el Poder Judicial el 1 de junio cumplo 40 años.
¡Upa! Entraste pibito, porque ¿cuánto tenés? ¿6-2 me dijiste?
6-2, entré con 21 años.
Entraste con 21 años. ¿Cuánto hace que sos juez, así fuera de primera instancia?
Juez soy desde el 2003.
¿Vos pensás que el modo en que se está abordando esto en la emergencia, o sea, el problema del hacinamiento viene de lejos, el agravamiento por la pandemia es cercano? ¿Vos perdón, pensás el que
agravamiento,
la solución...
perdón, no hay agravamiento por la no práctica agrav... porque crece la población carcelaria.
Claro.
El agravamiento de la pandemia es que frente a los números que había, no es que está aumentando exponencialmente la gente que va a ingresar en detención.
Seguro.
¿Está? Lo que aumenta es la cantidad de pedidos de gente que quiere obtener la libertad.
Claro.
O la prisión domiciliaria, que es otra manera de cumplir la pena, ¿no?
Es esto. Y la solución y la solución judicial es la posible en el momento. ¿Es la óptima o habría que pensar alguna respuesta legislativa a asuntos de esta naturaleza?
Tal vez tendría que pensar. Yo vi que en algunos países del mundo empezaron, analizaron de qué manera podían llegar a conmutar penas en delitos de escasa lesividad o en cuestiones así de personas que estaban detenidas. Tal vez una decisión legislativa en ese sentido no sería descabellada, que creo que en algún lado escuché que lo podían estar pensando. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el Poder Judicial, bueno, a mí también me interesa qué es lo, todo lo que va a ocurrir después, ¿no?, con el Servicio de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, y qué es lo que va a pasar, porque hay reformas pendientes, hay una discusión que se tiene que dar en algún momento, y la verdad que y también la verdadera discusión la tiene que dar el Poder Judicial, porque se tiene que plantear una nueva reorganización. Yo creo que el Poder Judicial está organizado para los que trabajamos en el Poder Judicial, en horarios, tiene un montón de cosas. Es decir, 7:30, 13:30 es un horario muy cómodo para nosotros, y al que se acomodaron muy bien los abogados también. Pero sobre todo el fuero penal tiene que ser un fuero que trabaje de la misma manera que se trabaja en una guardia de un hospital, ¿no? Tiene que haber turnos, tiene que haber todo, tenemos que estar las 24 horas, tiene que cambiar la manera y tenemos que presentarnos como un servicio a lo que somos, un servicio, y no solamente el poder del Estado, porque bastante tenemos con la responsabilidad que tenemos, ¿no? Pero tenemos que presentarnos como un servicio para tratar de hacer todo más ágil. Y se tiene que pensar y prever. No puedo decir que las penas van a ser de tanto y los voy a controlar todo el tiempo si no creo la oficina de probation. ¿Cómo van a hacer para controlar al violador 10 años después de la condena, como dicen, como decían algunas de las propuestas de los proyectos de reforma al código, si no tengo la oficina de probation que se va a encargar de llevar adelante eso? Es como en una época que decían, sí, vamos a combatir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, y para investigar de todo el Estado se nombraba a dos personas nada más que no tenían ninguna idoneidad. ¿Entendés? Entonces, es decir, hay un problema ahí también. ¿Cómo, quién va a controlar y de qué manera lo van a hacer? Esto es algo que tienen que preverlo, y lo tienen que prever y ya, porque se tiene que trabajar en generar la oficina de probation, proveerla de recursos. Es indispensable en todos lados. No pueden estar las personas yendo a decir cómo están cumpliendo con las reglas que le impusieron, en vez de que haya un oficial que vaya y controle en el campo qué es lo que está ocurriendo. A mí me parece que los dos grandes cambios grandes que tiene que afrontar el poder legislativo sería trabajar todo lo que tiene que ver con la reforma de la organización judicial en el inicio, y pensarlo de alguna manera, y desde el Ministerio de Justicia especialmente, y por el otro lado, toda la etapa de ejecución de la pena, porque toda la etapa de ejecución de la pena es un déficit. Esto le competencia al Ejecutivo, ¿eh? Los jueces, pues, pero todo es un tema para modificar y cambiar y hacer algo que satisfaga a todos y que sirva para algo si es que la pena tiene alguna función preventiva especial. Porque así como estamos, sigue mal y seguimos tapando agujeros como cuando podemos.
Gustavo Brusone, profesor universitario, camarista, nos conocemos hace unos cuantos años. Es un gusto, fue un gusto tenerte acá en Gente de a Pie. Te mando un abrazo enorme de momento virtual.
Para mí, también, y aparte que decís que nos... Sí, y la verdad que siempre es bueno recordar a ese gran tipo y buen tipo que nos unió, porque quien nos presentó fue el Bebe Rí.
Así es.
Y siempre es bueno recordarlo, ¿no?, al Bebe. ¿Qué estaría haciendo el Bebe? ¿Qué estaría haciendo el Bebe?
¿Qué estaría haciendo? Bueno, estaría defendiendo el derecho y los valores, como siempre defendió, ¿no? Y siendo amigo nuestro,
sí,
que
señor.
No es poca cosa. Un abrazo inmenso a Gustavo Brusone.
Abrazo a vos, Mario. Ya te lo daré. Chau, chau.